charla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
Esta fue una charla que tuvimos sobre el gremio y las juntanzas en antropología, una trayectoria vital y gremial que pasó por el nacimiento del Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología, por la Sociedad Colombiana, por la reciente Asociación Colombiana y por las redes latinoamericanas. Eduardo Restrepo es un antropólogo, uno de los teóricos y gestores que ha estado al frente de estas redes nacionales y latinas que hoy tenemos, alguien que le mueve el piso a nuestras antropologías y las refresca. Ténganse y déjense provocar con la tercera parte de esta entrevista que nos dio hace unos meses cuando aún era docente en la Universidad Javeriana.
Pues mi nombre es Eduardo Restrepo, estudié antropología en la Universidad de Antioquia entre 1987 y 1996. Luego estudié en Carolina del Norte, en la Universidad de Chapel Hill, antropología nuevamente, la maestría y el doctorado con un énfasis en estudios culturales. ¿Qué más? Pues desde hace algún tiempo estoy interesado en trabajar problemáticas asociadas a gente negra o afrocolombianos. He estado trabajando en el Pacífico colombiano por algún tiempo y también he estado muy interesado en pensar junto con otros colegas lo que en algún momento conversamos en términos de antropologías del mundo y que deriva pues como toda la discusión de las antropologías también del sur, geopolíticas del conocimiento en antropología y cosas por el estilo. También tengo una pata muy, muy, muy metida en estudios culturales, me interesa mucho el campo de los estudios culturales, sobre todo la vertiente más ligada al trabajo de Stuart Hall y de Birmingham, de las, como de esa manera de entender estudios culturales, que es una manera más crítica y más pensada como praxis.
No, pues profe, nosotros nos interesa mucho el proceso asociativo de las y los antropólogos en Colombia. Su merced sabe que nosotros hemos venido rastreando la historia de eso que era el ENEA con una A y que ahora es con dos A. Nosotros encontramos en ese rastreo que usted por allá en el 92 hizo una ponencia sobre el quehacer antropológico. Entonces quisiéramos preguntarle si nos cuenta un poquito de eso, si se acuerda qué comentaba por ahí y por qué era importante también ese contexto de encuentro en los años 90.
Vale, pues mira, eso fue una iniciativa que empezó a partir de un convito de estudiantes de la Nacional. Ahí estaba un man que nunca más pues, lo he vuelto a ver, que se llama Pedro Pablo. Después creo que terminó por allá en Europa y se quedó por allá. Otro personaje que en esa época pues era parte de los estudiantes, este Yuri, ¿cómo es que es el Román?
Yuri, el que da clase en
Javeriana. Sí, el profesor de la Javeriana, sí.
Sí, Yuri.
Bueno, ahí estaba Claudia Plata Rueda, que después pues, se separó de ese. En todo caso, fue una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Nacional, y no solamente de antropología, sino ahí había un loco de arte, Mauricio, y había un personaje de medicina, Juan Carlos. Entonces, ellos pirateando, llegaron alguna vez a la de Antioquia y ahí nos juntamos con un montón de gente de la de Antioquia y empezamos a imaginar cómo vincular y cómo construir como desde los estudiantes una voz más sólida, ¿cierto? Más de conocer qué enseñaban en una universidad, qué enseñaban en las otras, las tesis. Acuérdense, en un momento donde no estaba la internet, nada de esas cosas, o sea, uno no sabía literalmente qué tesis estaban en la Nacional. Ahora ustedes se meten en Google y tipean tesis antropología Universidad Nacional y hasta las pueden bajar. Sí, pero en ese momento no. Entonces empezó por ahí y entonces decidimos ir juntos a Popayán y nos fuimos a Popayán y allá nos encontramos. Esto es pirateando, o sea, esto no es que diciéndole al padre del medio, que es la forma como desmovilizan a los estudiantes en la Javeriana. Entonces van y les piden plata y les dan plata y además los organizan y todo y los ponen súper lindos y después llegan a consejos de facultad y no dicen nada. O sea, la posición más conservadora en el consejo de facultad de la Javeriana la encarnan los estudiantes. Impresionante, o sea, impresionante. Y uno casi que los tiene que azuzar para que tomen algunas posiciones medio. Entonces no, a nosotros no nos daban plata ni nada de esas cosas, nos íbamos pirateando y llegábamos, nos quedamos en las casas de los y fuimos a Popayán. Y allá en Popayán fue que decidimos que íbamos a hacer el ENEA y que lo íbamos a hacer entonces en la Nacional y que lo íbamos a hacer el primer ENEA antes, una semana antes del congreso que se iba a hacer en la Universidad de los Andes. Pues se terminó haciéndose en la Universidad de los Andes. Entonces es en ese contexto que armamos el primer ENEA. Fue muy bacano, nos quedamos ahí en las residencias de la Nacional, llegó mucha gente de Popayán, llegó mucha gente de la de Antioquia, incluso nos levantamos un bus y nos trajo un bus de allá de la de Antioquia. Y en la Nacional participó mucha gente, estaban en vacaciones en la Nacional en ese momento, y de los Andes participaron dos personas, una muy bonita, que estuvo muy vinculada desde siempre, que se llamaba Darío Pietro. Después lo mataron como a los años, pues a los pocos años de eso, pero fue muy importante ese vínculo con los Andes. Pero los Andes era un asunto más distante. En esa época la clase social era muy obvia entre las universidades públicas versus los Andes. Los Andes eran más bien puestecitos, no les importaba eso, andaban haciendo cuestiones de arte, de performance y otras cosas que pues uno en un barrio popular ahí de Santa María y Itagüí no tiene muy muy claro la cosa. Bueno, entonces así fue que pasó el primer congreso. El primer encuentro fue muy muy fuerte, muy intenso. Se hicieron algunas presentaciones, pero eran presentaciones que se hacían para discutir, no eran ponencias, sino que eran textos que se hizo cosas muy bacanas y se lograron. Entonces es en ese contexto que yo escribí ese primer testico y después de ahí se derivó la realización de otros ENEAs. El siguiente se hizo en Popayán, el otro se hizo en la de Antioquia, en Popayán en el 93, en la de Antioquia en el 94, 95, algo así, y se fueron rotando. Y ahí fue donde surgió la idea también en el ENEA del Congreso Latinoamericano. Ahí fue el primero que se hizo en Guatemala, si no estoy mal. El primero se hizo por allá en Centroamérica, no me acuerdo dónde, en Costa Rica o en Guatemala. Yo a eso ya no fui, pero en todo caso es ese el proceso. Y en esa época los estudiantes braviamos a los profesores, en esa época sí, no les cargábamos agua, nada, no, eso nosotros éramos y le armamos tremendo despelote. Nos metimos al Congreso de Antropología, no pagamos nada y a que nos dieran todos los materiales. Y hicimos un foro al interior del Congreso de Antropología e invitamos a los profes y ahí llegó varias gente. Llegó Fabricio Cabrera, llegó Luis Guillermo Vasco, un convito de gente llegó ahí, fue muy bacana esa conversación.
Y por ejemplo, digamos, todavía quedaba algún coletazo de la Sociedad Colombiana de Antropología, ¿era que se llamaba?
Mira que el último evento que yo pude como registrar de ellos fue uno que hicieron en el 93 precisamente en la Nacional, que hizo Miriam Quimeno y que lo hizo con la ALA en ese momento. Y ahí trajeron a Esteban Cruz, a Gustavo Liz Ribeiro, estuvo Cardoso de Oliveira, hubo gente importante ahí. Ahora, la sociedad para ese momento no era muy visible, había perdido como la fuerza de los años 80 y 70, que tuvo mucha, aparecía de vez en cuando un periódico que ellos tenían que se llamaba Noticias Antropológicas, sacaron algunos números de los años 80, 90, pero no era muy fuerte. Ahora, yo creo que mucho de ese momento, como de la fuerza política de ese momento, se le apostó a la Constitución del 91. O sea, muchos colegas, pues que nosotros éramos estudiantes, pero muchos de los profes y de la gente que estaba más al frente como del Instituto Colombiano de Antropología y todo, le apostaron mucho a lo que significaba la Constitución del 91 y en propiciar, aunque no fueron obviamente los antropólogos los únicos que estaban ahí, propiciar lo que después se tradujo en lo del reconocimiento de la plurietnicidad y multiculturalidad de la nación. Entonces yo los veía muy, muy conectados por ahí. Además, porque mucho de los antropólogos, es muy, muy, muy curioso, en general los antropólogos, pues los profesores y la gente que trabaja como antropólogos son muy liberales, o sea, que se planteen problemas, digamos, desde otro enfoque político, desde el anarquismo, desde el marxismo, de verdad, muy poquitos. Por ahí hay unos que hablan mierda, pero a la hora de los tomates no concretan eso. Casi la antropología es puro liberalismo, pues en Colombia ha estado muy, muy, muy vinculada al liberalismo, obviamente no solamente eso.
Una disciplina burguesa.
Es una disciplina, no, además es de gente bien, es de gente con billete. Se les cuelan por la Universidad de Antioquia o por la Universidad del Cauca y algunos de la Nacional se les cuelan, pero se les cuelan para el proletariado antropológico. Las vacas sagradas de la antropología son niños y niñas bien. Miren sus nombres, miren sus historias, son niños y niñas bien. Todas las vacas sagradas de la antropología en Colombia son burguesas.
Profe, han pasado casi 30 años desde esos momentos de los que estábamos hablando. Digamos que el proceso ha tenido sus altas y sus bajas y llegamos como al final de la década pasada y nace este proyecto de la Asociación Colombiana de Antropología, pues en el que esos estudiantes conservadores que su merced dice han sabido colarse de alguna manera, pero quisiéramos también preguntarle cómo es usted también ese proceso de juntanza reciente, cómo ha sido, cuáles han sido los retos, cuáles cree que sean los beneficios de esta asociación.
Bueno, eso es algo que no puede uno como vislumbrar con seguridad cuáles van a ser sus retos. Lo que puedo decir es que hay una tensión que constituyó y que todavía define ese proceso de creación de la Asociación Colombiana de Antropología, y es que hay una gente que piensa que eso es más gremial, que eso es para que los antropólogos tengan buenos sueldos, para que los reconozcan, para que no les den en la cabeza, para regular la ética de los antropólogos. O sea, hay una gente que piensa que eso es gremial y que hay que hacer, pues hay que, muy importante los antropólogos, y que los antropólogos tenemos que cuidar nuestros salarios y nuestras condiciones laborales y todas esas. Ese es un combo de gente. Hay otro combo de gente que son los que de alguna manera coronaron la configuración de la asociación, que piensan que la asociación es más un dispositivo ético-político. Es una discusión desde la voz antropológica, pero que es una discusión ética-política de cara a la nación y de cara a lo que implica ser antropólogo en Colombia y en América Latina, no para mantener privilegios gremiales, sino para cómo la antropología puede, como voz asociada, intervenir en los debates y en los procesos políticos del país. Entonces esa fue la que se, de alguna manera, logró la configuración de la asociación, y en esa tensión, pues ahí es algo que estamos habitando todavía, porque esto no significa que la idea gremial apocada, reducida de la asociación no se haya perdido, porque ahí sigue habiendo esa voz y se sigue planteando esas cosas. Sí, pero no sé, después de Mauricio, que Mauricio tiene pues también una visión más política de la antropología, no sé si llegue uno o una antropóloga más gremialista y empiece a revertir más la visión de la antropología en esta otra clave. No sé, lo importante es que hay que fortalecer las voces, desde procesos organizativos, de procesos asociativos. A un antropólogo no le van a escuchar tan fácilmente como a la Asociación Colombiana de Antropología sobre Problemas del País. Esa es la razón que está detrás. Ahora, ojalá ese impulso o ese espíritu se mantenga y se consolide. Es lo mismo con la Asociación Latinoamericana de Antropología. Yo fui el presidente 5 años de la asociación y la tensión que hay ahí es que para algunos la Asociación Latinoamericana de Antropología es un asunto gremial y para otros eso es una discusión geopolítica y una discusión de visibilizar y complejizar y tensionar nuestras antropologías, no desde un chauvinismo antropológico latinoamericano, sino desde un posicionamiento en las disputas geopolíticas de la antropología adentro y afuera de América Latina.
Sí. ¿No cree que estas dos perspectivas no pueden funcionar de alguna manera al tiempo? Es decir, si bien ahorita...
Pequeño liberal.
Es que en la actualidad, ¿no? Hace 30 años, ¿cuántos antropólogos habían, profe? Y ahorita ese número se ha multiplicado mínimo por 10.
¿Sí?
Ahora, y si bien la antropología es lo que hacen las personas que estudian antropología y después se gradúan de antropólogos, digamos que una preocupación por las condiciones de esas personas también es legítima. Y yo creo que también es política. Porque si las personas están jodidas, pues...
Yo no tengo ninguna sensibilidad para eso, Juan Pablo. O sea, yo no creo que las frustraciones clasemedieras que animan esas expresiones deberían ser objeto de una asociación. O sea, para mí eso no, y yo creo que deberíamos cerrar los programas de antropología un tiempo para depurar también, para que no sé, además la antropología es fundamental, cuando vemos la antropología realmente existente en Colombia hace muchos años la antropología es un siervo del orden social, de las empresas, de los discursos culturalistas del estado, del mercado. O sea, la antropología en Colombia hace rato dejó de tener sangre en las venas, hace rato.
Pues es que las condiciones a las que me refiero son muchas veces condiciones de violencia y las que la misma vida es la que corre.
Pobrecito, ya. No, yo no tengo esa queja clase mediera de que es que no nos pagan tanto, que las condiciones son difíciles. No, la vida es dura. Y pónganse a vender empanadas, entonces. ¿Ah?
Pero digamos, no, yo quería preguntar, o sea, por ejemplo, lo que iba a decir un poco estaba también en pro de lo que decía Godoy, ¿no? Como que realmente no solamente, o sea, en términos de salario, sino que también no tenemos una voz fuerte en muchos de los aspectos en donde nos emplean. Y tal vez una asociación sí pueda ayudar un poco de eso, tal vez de la independencia, o sea, de la independencia en el trabajo.
Puede ayudar a eso, pero yo pienso que no debería ser. Esa es la discusión. Además, yo no pienso que la antropología es un trabajo. Una gran diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes entran pensando, ¿y yo dónde voy a trabajar con esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y será que esta inversión, y en los Andes y en la Javeriana es una inversión de un huevo de plata, será que esta inversión vale la pena? O sea, además son decisiones que toman sus papás porque estas generaciones también viven con sus papás a esa edad y sus mamás y unas condiciones. Entonces, ustedes se imaginan la antropología como un trabajo. Nosotros nunca, nunca pensamos que la antropología era un trabajo. O sea, uno cuando asume el asunto de que a uno lo van a emplear, uno está cagado. De entrada está cagado. Y yo creo que la antropología no merece eso. Yo no tengo ninguna empatía con las hijas de los niños bien de la Javeriana con respecto a que no les pagan o no consiguen trabajo.
También quisiéramos hablar entonces de el proceso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, o sea, específicamente de este último congreso que pasó, digamos, cuáles eran las visiones de este congreso. Sabemos que la cuestión de la pandemia fue un reto, pero al final se hizo, pero cuáles son los retos para esta juntanza política de la antropología, de las antropologías latinoamericanas.
Claro, pues mira que lo que articuló este congreso y el congreso anterior es la discusión por las antropologías posibles y la discusión por la ética y la política de la antropología. Los dos últimos congresos de la ALA han estado ordenados a partir de ese tipo de conversación o de preocupación. Eso fue lo que permitió la derivación de unos ejes temáticos. En este congreso fueron 17 ejes temáticos, en el anterior creo que fueron 11 o 9, y es a partir de ese conjunto temático temático que invitamos a que se hicieran, no solamente discusiones, porque los conversatorios que eran los centrales se esperaba que fuera una discusión, y que se hicieran una serie de mesas y de simposios orientados a generar una, pues como una presentación de unos avances o de unas elaboraciones y una discusión interna, que por lo menos en el Congreso de acá de Bogotá, el anterior, la gente tenía media hora, o sea, no era como en Laza que uno llega y habla 10 minutos al piso y ya después sigue el otro, después sigue el otro, o sea, quisimos romper con el Congreso salchicha, eso de que meten y meten y meten, pues ahí había una concepción de qué hacer. Y lo de el hecho de que estuviera el COVID-19, eso nos invitó a pensar el asunto de, bueno, si lo hacíamos o no lo hacíamos, porque lo presencial no podía darse, entonces decidimos hacerlo y lo hicimos virtualmente con muchos aprendizajes. La cagamos en cosas y acertamos en otras, pero ya pues el asunto de lo virtual es una cosa que nos está definiendo hace mucho rato, antes del COVID y ahora, de aquí para adelante, mucho más. Entonces fue un logro interesante. Esperamos que el próximo congreso, que será en 3 años, podamos hacerlo presencial, pero también mantener como ciertas actividades o ciertas jornadas de manera virtual para que acceda a otra gente. Bueno, y el Congreso es una expresión de la ALA. La ALA no es simplemente una organizadora de congresos, sino que tiene múltiples, digamos, agendas, líneas de trabajo, y el Congreso es como un aglutinador cada 3 años de la asociación.
¿Y su merced siente que el Congreso ha logrado salirse un poquito de la antropología misma? ¿O?
Yo creo que, pero poquito, o sea, porque es que de todas maneras lo que da la tierrita no es mucho. yo soy muy pesimista con muchos colegas. O sea, hay muchos colegas que están muy acomodados, y creo que la antropología es muy conservadora, es muy plegada a las políticas públicas, muy plegada al Estado, muy plegada al mercado. O cuando se van al otro lado son así todas pachamámicas y celebratorias de comunidades, así todas como geloquitescas. O sea, como que estas elaboraciones más críticas, más densas, son muy raras en la antropología. Incluso los colegas que hacen parte de la asociación, hacen cargos directivos y todo, algunos de ellos piensan en antropología en términos gremial, de cómo visibilizarnos para que nos contrate el Estado en Uruguay, por ejemplo. Ojalá no los contrate el Estado, pienso yo, pues yo medio anarco, ¿no?
Yo quería preguntarte una cosa, por ejemplo, ahora que hablábamos de, digamos, de esta tensión entre la visión mial de la cosa y como la visión de crear una voz, si lo entiendo bien. También, ¿cómo hacemos para, digamos, eso que hacemos como para que las asociaciones no terminen siendo como el llamado a la mesa de las personas que están vinculadas a las universidades o a la academia, ¿no? Que a veces son las personas que tienen como el tiempo de sentarse y a hablar como de la incidencia de la antropología, ¿no? Como que el otro día yo escuchaba en un conversatorio que una chica decía, es que sentarse a reflexionar sobre la antropología en el mundo laboral de los antropólogos es casi que un privilegio. ¿Cómo traer esa a la mesa a todas esas personas que están ejerciendo de unas maneras que a veces son tremendamente insospechadas, porque realmente nos empezamos a encontrar con cosas muy locas? Y digamos, si la asociación puede ser el espacio para tener un cuarto propio, por decirlo así, no solamente para encontrarnos, sino también para empezar a pensar, bueno, podemos generar proyectos independientes del ICAN, independientes de las universidades o de ciertas líneas de interés, es que apuesten a la disciplina y apuesten a crear una voz pública, ¿sí? Una voz pública propia, digamos, como la asociación puede... Esto ya no es tanto pregunta, sino también afirmación, y se me está yendo la...
Estoy totalmente de acuerdo con la asociación. La asociación debería hacer eso, no el asunto de si a los antropólogos les pagan bien o los tratan bien en una empresa, ¿no? La asociación debería ser, para usar tu expresión, un cuarto propio, y un cuarto propio de diferentes tipos de anclajes antropológicos. Nosotros tenemos una visión de que la antropología, mejor, me devuelvo, la visión predominante de la antropología es una parte de la antropología muy pequeña. La visión predominante de la antropología es la académica, la antropología que produce libros, la antropología que escribe artículos, la antropología que hace ponencias, la antropología que tiene profesores que enseñándole a otros, domesticando a otra gente para que sean antropólogos. Pero eso es lo más pequeño de la antropología. La antropología en la práctica es mucho más más. Yo suelo hablar incluso de antropología como las narrativas, las imágenes, el lenguaje producido por la disciplina antropológica que circula incluso más allá de los antropólogos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. La asociación debería ser un escenario que permita que esas otras maneras, esas otras existencias y trayectorias antropológicas se potencien, se catalicen y se visibilicen con todas las tensiones y con todas las discusiones políticas que eso debe encarnar. O sea, yo creo que no tenemos que tener una actitud moral frente a la antropología que se hace desde las empresas. Mi discusión no es moral, es política, y no es una discusión política en términos de saldar la cosa por el lado de que entonces los buenos son los que están por fuera del capital, como si se pudiera estar por fuera del capital. Entonces no sé, o sea, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, y yo creo que las asociaciones de antropología en Colombia o en América Latina deberían ser dispositivos de reflexión, visibilización, confluencia, lo que tú llamas un cuarto propio, porque es que en el ICAN lo que está es el Estado, ahí están plegados al Estado, y eso es el ICAN. En algunos momentos pudo generar ciertas disidencias, pero el ICAN sigue siendo un escenario profundamente aplanado, incluso gubernamental. O sea, yo del ICAN no espero nada. Y los departamentos de antropología, godos, ¡ay, maravillas! Godos, impresionantemente godos. Entonces, sí, la asociación puede ser un escenario para eso.
Y eso que su merced dice de lo que se da en la tierrita también me hace pensar en un punto que teníamos, que nos estaba pasando un poco, y es este proyecto de antropología Sechasen, ¿no? Que si bien, bueno, para quienes leemos solo en español, entonces todo nuestro mundo son esas lecturas, si bien, como usted dice, lo que les produce la tierra es poco, pues ese proyecto nosotros desde afuera lo vemos grandísimo y de alguna manera también lo admiramos. O sea, también para que nos cuente cómo surgió esa idea, cómo se ha desarrollado.
Bueno, mira, el asunto es que cuando estábamos organizando el congreso, el quinto congreso de antropología, que era el quinto congreso latinoamericano, y creo que era el 18 nacional, porque lo hicimos conjuntamente en Bogotá, con la comisión organizadora empezamos a pensar esto que le dan a uno cuando uno llega y se inscribe en los congresos, que le dan a uno una bolsita que uno tira a la basura al otro día, y que le dan unas maricaditas, a veces le dan, no sé, chimbitos de la región y cositas así. O sea, entonces en ese contexto empezamos a discutir que nosotros no íbamos a dar esos souvenirs, que muchos de ellos se botaban literalmente, y que entonces qué podíamos como cambiar ahí en términos de lo que se iba a hacer. Y ahí surgió la idea, en ese comité donde había colegas de todos los departamentos, ahí surgió la idea de hacer un reader, una compilación de antropología colombiana para que la gente conociera lo de antropología colombiana. Entonces ahí surgió la idea, fue colectiva, y finalmente la concretamos Marta Sade, que era la directora de ICAN, Axel, que estaba en ese momento muy cercano a la editorial de la Universidad del Cauca, él es profesor de la Universidad del Cauca, y mi persona por el lado de, digamos, de la ALA, que yo estaba de presidente de la ALA en ese momento. Entonces lo concretamos, salieron dos volúmenes. Después, en el siguiente congreso de antropología, Axel y Enrique armaron uno sobre el suroccidente, que sería el tercero. Pero entonces esa fue la idea inicial, y ahí empezamos a articular la cosa. Entonces, para este congreso logramos dos volúmenes impresos, y uno que ya está en diagramados y circulando, y uno que está en proceso, de antropologías hechas en Argentina. Un volumen sobre antropologías hechas en Uruguay, dos volúmenes sobre antropologías hechas en Venezuela, y un volumen sobre antropologías hechas en Perú. Eso es lo que está listo ahora. En este momento hay gente trabajando en otros. Entonces están trabajando en el de Chile, que van a ser tres volúmenes. Están trabajando en el de Ecuador, que hicieron la convocatoria pública en estos días. Estamos trabajando en uno de Guatemala, que se piensa de dos volúmenes. Estamos trabajando en uno de México, y la idea es que esto se amplíe y conozcamos, no sé, las antropologías hechas en República Dominicana o en el Caribe, no sé. Lo que buscan hacer estos libros es como ampliar el archivo en el sentido foucaultiano, de visibilizar las cosas que se han hecho y cuáles son como los tonos o los estilos de trabajo de nuestras antropologías. Eso es lo que hemos buscado, y es uno de los, como de los proyectos más vitales de la ALA.
Listo, profe, pues muchas gracias por el espacio, por la disposición. Yo había propuesto un brindis, pero dicen que está muy temprano para tomar. Igual ya estoy un poco prendido, pero...
Pues yo me traje mi ron, no me dijeron pues que el ron.
Pues hágale, espéreme, lo sirvo también.
Yo no alcancé a comprar.
No, ¿cómo así? O sea, uno tiene que comprar ron.
Canasta básica.
Este personaje está mal, porque si uno tiene que ir a comprar ron para tener ron, es que no tiene, usualmente no tiene. Uno compra antes que los frijoles y antes que las arepas, el ron. Eso va por delante. Eso va por delante. Bueno, entonces.
Quedan discusiones pendientes, pero nada, brindamos por la juntanza y por ese cuarto propio. Entonces,
bueno,
muchas gracias, profe.
Gracias. Salud. Por la invitación y los felicito por estas iniciativas. A ver si la antropología vuelve a tener sangre en las venas de alguna manera y los antropólogos hacen alguna huevonada útil en el mundo.
Los cambios en los que creemos son colectivos. Articular nuestras trayectorias, descubrir las antropologías apócrifas, dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común.
Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías. Y ahora... Fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.